Buena tarde, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Ya saben que pueden seguirnos a través de internet, www.cope.es/Barcelona, y también a través de las aplicaciones de móvil. Por supuesto, en la tradición y lo habitual del 783 de nuestra Onda Media en COPE Barcelona. Hoy es un día de ciertas noticias y también de ciertas dudas. Lo digo porque creo que hay nombres propios importantes que vamos a analizar a lo largo de la primera parte del programa. Hoy también hablaremos de fútbol base, lo haremos con el técnico del Benjamín A, Julián López de Lerma, que este pasado fin de semana ganaba el Campeonato de Cataluña con el Benjamín A. Y también al final del programa estará Gonzalo Sagnier, que es presidente de la Peña de Alianza Perica, para hablarnos del torneo de pádel que se celebra este fin de semana y que es una tradición ya este torneo de pádel organizado por Alianza Perica. Pero de aquí hasta las 8:27, hoy pondremos el punto y final un poquito antes porque luego hay un especial de tiempo de juego con el tercer partido de la Liga CB de baloncesto, Valencia-Real Madrid, y también el primer partido ida del playoff de ascenso a Primera División entre el Huesca y el Getafe. Pero todo eso llegará. Vamos con nombres propios. Leo Batistao. Hoy el club ha hecho efectiva la compra de 3,5 millones al Atlético de Madrid para hacernos con el 100% de los derechos del jugador brasileño. Leo Batistao nos ha costado 7 millones. Acaba contrato en el 2021 y tiene una cláusula de 27 millones de euros. Hasta aquí todo normal. Creo que es una buena noticia, pero a lo largo de los últimos días, y ayer comentábamos también en nuestra tertulia, que no entendíamos por qué el club se gastaba 3,5 millones ahora por Leo Batistao, y teníamos el tema Gerard Moreno un poco en el aire. La verdad es que la llegada de Óscar Perarnau ha hecho cambiar muchas cosas. Lo digo porque, bueno, luego hablaremos de un tema que se ha confirmado hace escasamente 20 minutos. Gorka es nuevo portero del Girona. Repito, Gorka Iraizoz, nuevo portero del Girona para las dos próximas temporadas. Y algún Illuminati ya me ha enviado o ha hecho un retweet de un tweet que yo hice el 20 de mayo, que luego les leeré. Pero eso llegará un poquito más tarde. Porque me sabe mal, no me sabe mal, voy a quitar la palabra. Me alegra, por otro lado, que cuando uno dice algo y a lo mejor no se cumple del todo, porque hay muchas noticias en ese tweet, te lo envíen rápidamente, te lo retuiteen y venga, y a partir de ahí salen los iluminados de siempre. Pero cuando das una noticia tan importante como la del director general deportivo, por ejemplo, esta gente no sale nunca. Pero es sorprendente, pero lo explicaremos. Lo dicho, tema Leo Batistao. Todos pensábamos que no había que pagar ahora el 3,5. Es decir, los 3,5 millones que el club ha pagado en el día de hoy. Pensábamos que, bueno, pues si el Atlético de Madrid, que tenía de tiempo hasta el 30 de junio, no pagaba 6 millones para hacerse otra vez con los derechos del jugador, y después de la situación que está viviendo el Atlético de Madrid, pues sinceramente todos pensábamos, de verdad, todos pensábamos que el Español iba a esperar, es decir, no había prisa. Pero resulta que el problema no era ese. El problema es que tenías que hacer efectivo el pago de 3,5 millones antes del 30 de junio. Son cosas que a lo largo de los días te vas dando cuenta, te vas enterando y te sientes, yo me siento un poco como, la palabra engañado no es la más idónea en este momento, sino como sorprendido, ¿no? Sorprendido de que te digan una cosa y luego resulta que es otra. Que tú creas algo, porque claro, en el tema de contratos, yo no veo ese contrato. Yo el contrato de Leo Batistao no lo he visto, ni me lo van a enseñar. Igual que el tema de Gerard Moreno. A mí lo de Gerard Moreno me tiene muy, muy preocupado. De verdad, me tiene muy preocupado. Lo digo porque, teóricamente, Gerard Moreno es mucho más importante que Leo Batistao. 13 goles, jugador que viene de la casa, y que en estos momentos solo tenemos el 50% de los derechos. Solo el 50% de los derechos. ¿Por qué no hemos comprado el 30% que teóricamente en contrato estipula que es lo máximo que podemos conseguir de los derechos del jugador? Bueno, pues aquí hay dos versiones y que cada uno se quede con la que considera más creíble o no más creíble. Yo hace unos meses, y además hablando con el jugador en una entrevista, le pregunté si esperaba que el club, bueno, pues le comprara el 30% de los derechos, porque más el Villarreal no permite. Claro, el jugador sabe perfectamente cuál es el contrato. Lo sabe el Español, pero creo que el Español no está siendo transparente. Y les digo por qué. Si luego alguien me confirma o me enseña el contrato o es capaz de asegurar que es así, yo me tengo que creer alguna de las cosas o en el fondo no me creo nada. Es decir, les he de decir en estos momentos que tengo tantas dudas sobre el tema Gerard Moreno que veo que Gerard Moreno el año que viene no está en el Español. ¿Por qué? Desde el club, yo he preguntado, he hablado con gente del club, gente importante del club, no con personas que no, digamos, no saben de qué van los contratos. Teóricamente, personas que han mirado ese contrato, porque hace unos meses todos pensábamos que, o no entendíamos por qué el club no pagaba el 30%, ese millón y pico que podíamos pensar que era la parte proporcional de lo que nos había costado. Claro, todo eso es mentira. En junio, es decir, hace unos días, explicamos, según una versión del club, que es el Villarreal quien decidía la cantidad del 30%. Es decir, tú llamas a Llaneza o llamas a Roche y le dices, quiero comprar el 30% de los derechos de Gerard Moreno. Y el Villarreal te dice, ven y negociamos. O te dice, 5 kilos. Que 5 kilos no pueden ser, teóricamente, porque hay una cláusula que dice que si se llega o llega una oferta de 7 millones, el Español tiene que comprar al jugador o pagarle al Villarreal 3 millones y medio, la mitad de los 7. A no ser que el Español decida vender al jugador y, por lo tanto, la oferta que puede venir del equipo X son 3,5 para el Villarreal, 3,5 para el Español y Gerard Moreno se va al equipo X. Siempre que sea la oferta, repito, de 7 millones o más. Pero hoy, consultando con personas que estaban en su momento en el club, cuando se ficha Gerard Moreno, que por cierto también estaba Pere Arnau como director deportivo, me dicen que es imposible que no haya en ese contrato una cláusula con una cantidad para comprar al jugador en ese 30%. Que todos los contratos, a no ser de que se haya hecho fatal, repito que todos los contratos, cuando hay una opción de compra, sea del 10, del 20, del 30, del 40 o el 50%. El caso de Leo Battistao, que era un 50%, y si tú lo querías tenías que comprar o pagar 3 millones y medio al Atlético de Madrid, todos tienen una cantidad estipulada. No hay ninguno, porque sería ilógico, que pusiera. Porque si eso se ha firmado así, me parece que es un contrato draconiano y lamentablemente firmado por alguien del Español. Que ponga que el Español compre al 50% de los derechos de Gerard Moreno por 1 millón y pico, que el Villarreal siempre se va a guardar un 20%, pero que el 30% restante es a negociar con el Villarreal. Si es así, los que han hecho ese contrato tienen que poner el dinero. Pero si la realidad, que cada uno, repito, se puede creer lo que quiere, porque en estos momentos tengo tantas dudas que no sé si creer una cosa u otra. Yo, la sensación que me genera todo esto es que alguien está tapando algo. Porque no es posible que en el club te digan que no, no, que es un tema del Villarreal, y desde fuera del club, los que estaban antes, te dicen que no, que tiene que haber una cláusula, porque no se firma un contrato sin una cantidad en la opción de compra. Claro, ¿a quién te crees? Lo único seguro es que Gerard Moreno en estos momentos es jugador en un 50% del Español y en un 50% a nivel económico del Villarreal. ¿Qué hacemos? Porque lo lógico, y lo llevamos diciendo tiempo, es que Gerard Moreno tiene que ser en un 80% jugador del Español. Y no lo podemos hacer. Claro, los inputs de ahora te dicen que, claro, yo debo entender que si la compra es de 1 millón y pico, 2 millones, se tenía que haber hecho. Claro, si a ti el 50% te cuesta 1 millón y pico. Claro, otra cosa es que en esa cláusula ponga que el 30% restante te vale 5 millones, o te vale 3 millones y medio, 4. Pero si te vale 3 millones y medio, es prioritario, o era prioritario para mí, Gerard Moreno, y no Leo Battistao. Claro, porque también se había dicho que no hacía falta comprar el 50% de Leo Battistao, que no era ahora. Pues resulta que sí, que era ahora, que era antes del 30 de junio, porque si no, lo podía recomprar el Atlético de Madrid. Pero claro, el Atlético de Madrid se iba a gastar 6 millones de euros en Leo Battistao. Bueno, a nosotros nos hubiera costado entonces 2,5, porque nos costó 3,5, te dan 6, 2,5. Me preocupa el tema de Gerard Moreno. Y me preocupa de verdad, me preocupa porque tengo la sensación de que Gerard Moreno va a ser moneda de cambio de algo. El Villarreal puede comprar a Gerard Moreno. Muy fácil. 7 millones. El Villarreal dice: te hacemos una oferta de 7 millones por Gerard Moreno. Claro, si tú lo quieres comprar, tienes que pagar 3,5. Bien, a mí no me parece mal. Claro, el Villarreal no puede decir: te lo compro por 20 millones. Porque entonces estamos haciendo algo que no es normal, o algo está pasando aquí. Es decir, porque si te da el Villarreal 20 millones, dices: vale, muy bien, pues quédatelo, dame 10. El Villarreal no es tonto. Villarreal lo que quiere es, la sensación que yo tengo es, recuperar a Gerard Moreno por 3,5 millones y venderlo, y venderlo por más. Hay algo de verdad extraño en todo esto. Hay una sensación de que alguien no dice la verdad. Yo no tengo el contrato. A mí me gustaría que, si fuera posible, sin decir cantidades, si es posible, que el club dijera, situación de Gerard Moreno. Repito, si es cierto que en el contrato de Gerard no hay cantidades estipuladas de manera fija para comprar el 30% del jugador, el contrato es una auténtica chapuza, una auténtica vergüenza de contrato. Si pone cantidades, que teóricamente todos los contratos tienen que poner esas cantidades, y no somos capaces de comprar al jugador, aquí hay algo que no me cuadra. Repito que aquí hay alguna cosa que a mí se me va de las manos. Y creo que el club como entidad debería explicarlo. Repito, sin cantidades, no hace falta, no queremos saber lo que cobra Gerard Moreno, ni mucho menos. Simplemente queremos saber si hay una cantidad estipulada para todo esto. Porque si no es así, el actual director general deportivo, en su momento director deportivo o secretario técnico del Español, estaba en ese punto. Porque él, Óscar Pérez Arnau, es el que trae a Gerard Moreno, y el que redacta el contrato y firma el contrato es Joan Collet. Son cosas, fíjense, muy distintas, Lo que dice el club actualmente y lo que se cuenta. Que dicen que es imposible que no haya una cantidad. Me gustaría, de verdad, que se pudiera contar la verdad. No creo que sea tan difícil hacerlo, digo yo, porque la sensación es de que algo raro está pasando aquí. Algo raro está pasando. Mañana abriremos los... mañana es jueves, ¿no? Bueno, es posible, porque mañana se presenta además la nueva campaña de socios, y me gustaría saber la opinión que tienen los oyentes sobre esa nueva campaña, que explicaremos aquí en Tiempo de Español. Y saber qué ocurre con el tema Gerard Moreno. Es que no estamos hablando de cualquier jugador. Estamos hablando de un jugador que ha sido el futbolista, sin ser portero, que más minutos ha jugado en Primera División. El máximo goleador del equipo. Ni una lesión. Se pierde un partido por sanción. El resto lo ha jugado todo. Y solo tenemos el 50% de los derechos de él, y hemos comprado el 50% de los derechos de Leo Batistao, que nos ha costado, o nos han costado, 3,5 millones. Repito, aquí hay algo que se nos va a todos. Definitivamente. Bueno, dejamos el tema Gerard Moreno. Tema portería. Bueno, ha salido también una noticia, que ya el año pasado también, antes de que llegara aquí, que se habló en Leeds. Parece ser que el Leeds quiere a Quique Sánchez Flores como entrenador. Lo dejo aquí, porque no le doy más trascendencia ni más importancia. Porque si en un hipotético caso Quique decidiera marcharse, primero hay una cláusula para poder salir, me parecería que todo lo que hemos vivido es una mentira. Y como ya no me creo muchos sueños, y confío en Quique. Lo dejaré en que, bueno, que es un buen entrenador y en Inglaterra tiene un buen cartel. Y lo dejo aquí porque no le voy a dar más vueltas a esa noticia que apareció en Inglaterra, donde el Leeds quiere fichar a Quique Sánchez Flores. Más temas. El tema de la portería. Lo digo porque... me dice Román que es una chorrada que sale en una encuesta de Twitter de una casa de apuestas. Ah, vale. Pues bueno. Tampoco le da más importancia, pero bueno, mejor el apunte. Gorka se va oficialmente, ya está fichado por el Girona 2 años. Cuando ha salido lo de Gorka, lo primero que leo en mi Twitter es un tuit que puse el 20 de mayo que dice: asunto porteros. Diego López firma 2+1. ¿Es cierto o no? Es cierto. Roberto al Málaga. De momento se va al Málaga, de momento. Gorka vuelve a casa. 1+1. Andrés se va. Andrés Prieto. Cierto. Y Pau no vuelve porque se aceptan 2 millones. Hablamos del 20 de mayo. Estamos a 14 de junio. Entre el 20 de mayo y el 14 de junio, las dudas han cambiado. Lo digo porque entre esa fecha y hoy, hace 15 días más o menos, se produce la llegada del director general deportivo, nombramiento adelantado por Tiempo de Español. No he visto ningún retuit de todos estos amantes de la verdad, conocedores del español, que tanto saben, que hicieran un retuit de esta noticia. ¿Por qué no lo habéis hecho? ¿Que os sabe mal el reconocer que en este programa se adelantan noticias? La duda es saber si el español ha dejado a Gorka o Gorka no ha querido esperar más al español. Estoy en esa duda. ¿Lo habéis pensado? Porque ya yo leo también por ahí que se nos ha escapado Gorka. ¿Se nos ha escapado o lo hemos dejado escapar? Porque al final el nuevo director general deportivo ha dicho que de 2 millones o 2,5 millones al Tottenham, nada, y pagan 4 y Pau viene y renueva. ¿Os lo habéis preguntado? ¿Sois tan inteligentes o no tenéis esa capacidad de análisis para saber que las cosas cambian de un mes a otro? Me demostráis una incapacidad, ineptitud y desconocimiento no solo del español, sino de la vida. Agradezco que me sigáis, pero también agradezco que dejéis de seguirme si me tenéis que recordar cada vez lo mismo, porque sois muy cansinos, y de alguno me sorprende, de verdad, de alguno me sorprende. Sinceramente, de alguno me sorprende. Que esperaba que tenía 2 dedos de frente. Y me parece que ni eso. Ni eso. Pero bueno, en el tema de la portería. Está todo igual, es decir. La idea del español es que Gorka viniera. Porque en principio aceptábamos los 2 millones o 2 y pico de Pau. Bueno, llega a Perarnau y dice que no. Además, Perarnau y Pau se llevan bien. Es decir, quien le da la alternativa a Pau en el primer equipo, al margen de Sergio, es Óscar Perarnau, que confía en él. ¿Alguien ha pensado, pregunto, que Perarnau ha hablado con Pau y le ha dicho, oye, queremos que vengas, que seas, bueno, pues que luches con Diego López, segundo portero, y queremos renovarte. ¿Alguien de verdad se lo ha preguntado? Antes de decir las tonterías que dice y poner lo que pone. Es mucho más sencillo. La relación Pau-Óscar Perarnau es buenísima. Hay muchos amigos de Pau en el vestuario que quieren que vuelva. Y muchos de ellos irán a su boda el 2 de julio. El español se ha podido replantear el tema Pau con la llegada de Óscar. ¿Tan difíciles de entender? Bueno, si sé la verdad del tema, pues verdades siempre hay una. Lecturas de las verdades pueden haber muchas. Pero, ¿verdad, verdad? Alguien le habrá dicho a Gorka, oye, que al final viene Pau. El acuerdo que teníamos está liberado. ¿O no puede ser así? ¿O es que Gorka ha dicho, me canso de esperar y me voy al Girona? Porque no quiero ser segundo de Diego López. ¿Puede ser verdad o no? Plantéense un poquito la historia. Y antes de hablar, antes de escribir, piensen. Les irá muy bien. Pensar de verdad siempre va bien. Antes de decir tonterías. Y tonterías, tú puedes decir tus tonterías. Y yo me las puedo creer o no me las puedo creer. Pero criticar lo que dicen los demás. ¿Por qué? Si no sabéis de la misa a la mitad. 7:28. Para acabar, lo dicho. Mañana, presentación de la campaña de abonos, donde veremos si definitivamente algún precio ha bajado y qué tipo de oferta puede hacer el club para intentar llegar a los 30.000 socios. Dos nombres propios que hay que añadir a la lista de 36 que ya han ido saliendo. Lucas Vázquez y Gonzalo Rodríguez, central que estuvo en el Villarreal. Bueno, de toda esta lista ya saben que hay alguno que está ocupado ya. Como Gorka, que se va al Girona. Sergio León al Betis. Zabaleta se queda en Inglaterra. Y Saborit renovó, bueno, el Athletic Club de Bilbao, mejor dicho, le aplicó una cláusula de renovación unilateral de un año. El resto todo está igual. Si alguno va cambiando de equipo o ya definitivamente se hace oficial su fichaje, pues ya lo iremos comentando. Hoy ha salido también que el famoso Fede Valverde, que me dijo mi compañero José Luis Gil que se iba al Depor, se va también al Girona. Aquí solo apuntamos lo que es oficial. Cuando sea oficial un fichaje, una venta, lo apuntaremos al margen del nombre de estos 36, que de momento son los 36 posibles fichajes o que han sonado para formar parte de la plantilla del Español la próxima temporada. 7:30, una pausa, nos tomamos una estrella y en unos instantes nos iremos con Julián López de Lerma.
Especias sí, conservas, Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat. els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Oh baby, when the band is playing, oh and that solid beat, I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel a funny little thrill moving up your spine. Don't fight it, don't fight it, just feel it. Don't fight it, don't fight it, just feel it.
7:32, nos tomamos nuestra primera estrella del programa, por supuesto, a la salud de todos los oyentes, como me gusta hacerlo porque creo que ellos son lo más importante, por supuesto, del programa de Tiempo de Español. Y hablando de fichajes, el club no lo ha hecho oficial, pero yo he visto una entrevista con una chica que se llama Elena Julve, de 16 años, que jugaba en el San Gabriel, y ella ha dicho que va a jugar en el Español femenino. Que va a dar un paso definitivo para porque quiere estar en primera división con el Español. Bueno, pues Elena, no sé si es Julve o Julve, 16 años, jugadora del San Gabriel, en principio nueva jugadora del Real Club Deportivo Español femenino. Nos enteramos por entrevistas en periódicos locales, periódico de San Adrià. Pues ya lo saben, a la salud de el femenino también. Nos tomamos una buena estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y esta música, esta nueva canción del verano de Estrella Damm. Espero que alguno ya haya visto todo el corto, que es distinto a los demás. No sé si lo has visto, Sito. Míralo. Te alegrará la vida. Será una forma distinta de ver la vida. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:33, nos tomamos esa estrella, hacemos una pausa y escuchamos la entrevista con Julián López de Lerma, y de paso hablaremos de la Danone Nation Cup.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Como cada miércoles hablamos de fútbol base, lo vamos a hacer hoy con uno de los técnicos que este fin de semana se proclamó campeón de Cataluña, campeón con el Benjamín A, y vamos a valorar un poquito lo que ha sido la temporada del Benjamín y no sé si ya un poco también de futuro de Julián López de Lerma. Julián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero felicitarte por ese campeonato de Cataluña como técnico del Benjamín A y por supuesto también al resto de compañeros que estuvieron en esas finales.
Sí, yo creo que es el premio al trabajo realizado durante el año, ya no solo como tú bien dices de los equipos que ganaron, sino al final de los cinco equipos que les tocó competir, que bueno, de las cinco categorías se ganaron en cuatro y uno perdió en la final, ¿no? Bueno, al ser un torneo que al final es justamente al final de temporada, yo creo que es un premio merecido para los chavales por su esfuerzo y sobre todo para el buen hacer del club.
El balance del equipo a nivel global desde que empezó la temporada, desde hace casi un año, bueno, menos de un año, estamos hablando del mes de agosto a septiembre, ¿cuál es el que puedes hacer a nivel primero deportivo y luego a nivel personal de tu equipo, el Benjamina?
Sí, a ver, obviamente el tema de los triunfos siempre refuerzan un poquito el trabajo que se ha hecho, pero nosotros nos quedamos con todo el proceso que han experimentado y que han conseguido evolucionar los chavales tanto a nivel individual como equipo. Como tú bien dices, prácticamente empezamos hace 10 meses, más de 100 entrenamientos con el equipo, y al final la evolución de todos ellos ha sido muy, muy buena, porque en todas las competiciones en las que le ha tocado participar, pues han mostrado un nivel muy, muy alto. Y bueno, a pesar de las derrotas o las victorias, yo creo que la nota final del equipo es muy buena.
Contento entonces por la trayectoria de este Benjamina, que supongo que muchos de ellos el año que viene ya van a pasar a categoría infantil.
Sí, no, ya serán alevines, pero sí.
Ay, perdón, alevines, sí. Alevines.
Sí, sí.
Yo ya me saltaba una categoría.
Exactamente, muy muy contento porque al final el torneo que premia la regularidad, que fue la Liga, pues lo perdimos prácticamente por un partido aquí en casa donde nos valía el empate contra el máximo rival, que era el Barça, y acabamos perdiendo 1-2, y bueno, nos pudimos desquitar en la Copa Cataluña eliminando al mismo rival y consiguiendo la final.
A nivel de colectivo, a nivel de grupo, ¿qué es lo que has sacado de estos chavales que, como decíamos, el año que viene pasan ya al Alevín?
Bueno, nosotros siempre tenemos prácticamente con todas las generaciones un mismo objetivo, ¿no? Intentar que todos sean mejores jugadores que cuando pasaron por nuestras manos el primer día, intentar que todos los jugadores estén al año que viene en una categoría más en español, porque eso quiere decir que han evolucionado muy bien, y eso a nivel futbolístico. Y después a nivel personal, pues siempre intentamos transmitir unos valores personales adecuados, y además intentarle inculcar ese germen o ese sentimiento especial de pertenecer a un club como el español.
Bueno, tú llevas un año más también como técnico del fútbol base. Para ti, a nivel personal, ¿cómo ha sido este año?
Pues este año ha sido un año bonito, un año con dificultades. Siempre cada generación nueva o cada generación de chicos, pues bueno, al final en función del talento, en función de sus características, pues siempre seguramente te obliga a hacer ciertas cosas. Y al final es un año más de aprendizaje, tanto para los chavales como para el cuerpo técnico, como para los entrenadores, ¿no? Siempre en función de la problemática que te encuentras con el grupo, con la competición, con los rivales, pues siempre sacas cosas muy, muy positivas, y un año más dentro de este maravilloso club con estos grandes jugadores, para los entrenadores, la verdad que de agradecer.
Bueno, y este año que viene es un año de cambios también, con el nombramiento de Alex García y Fran Navarro como responsables del área deportiva, desde el juvenil hacia abajo. De momento, no sé si tú ya conoces tu futuro, Julián.
No, de momento los entrenadores, o por lo menos yo a nivel personal, de momento desconocemos nuestro futuro, pero bueno, seguramente de aquí a breves días podremos saberlo ya.
¿Tu idea es seguir en el fútbol base aún?
Sí, mi idea es continuar en el club, pero ya seguimos a hacer la pregunta que me hace siempre, que si mi ilusión es...
No te la voy a hacer. No te la voy a hacer. Simplemente te preguntaba si tu idea es seguir en el fútbol base.
Sí, mi idea de momento es seguir en el fútbol base, sí. Así es, vale.
Bueno, entonces ya me evito la siguiente pregunta, que era si tenías ganas ya de dar el salto, pero si quieres seguir aquí en este sentido, pues... Bueno, el salto lo puedes dar de categoría, a lo mejor, que es otra posibilidad,
sí,
¿no?
Hablamos de fútbol base, tanto de fútbol 7 como fútbol 11, fútbol formativo, sí, sí.
¿Tú tienes ganas de hacer ya fútbol 11?
Sí, 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 la verdad es un paso que seguramente a todos nos encantaría, pero bueno, también entendemos que en el club hay grandes entrenadores y las decisiones hay que tomarlas con calma.
Bueno, este año un poquito, como decíamos hace unos instantes, es un cambio, no sé, no tanto, vale, decir radicales sería muy aventurado, pero sí es una renovación con la vuelta de Óscar Perarnau como director general deportivo, que tú has trabajado con él. Álex García y Fran Navarro. Es decir, que tú conoces perfectamente a la gente que ha, más que ha vuelto al club, bueno, sí que ha vuelto Óscar, pero los otros dos estaban en el club, por lo tanto, por lo menos Álex es una persona que llevaba todo el tema también de la residencia. Son personas que saben cómo trabajas tú.
Sí, bueno, no sé si sabrán bien cómo trabajan yo. No sé si haber estado tan cercano al fútbol 7, pero bueno, yo sí tengo la suerte de conocer a Óscar Bernau, de haberlo tenido como entrenador tanto en el fútbol base como en el primer equipo. También conozco de primera mano a Fran Navarro y a Alex García también, y sé que son personas que van a trabajar mucho y que lo primero de todo va a ser el club. Van a querer potenciar todas las estructuras que creo que Óscar Pedrano le quiere dar mucho valor, y yo creo que por trabajo de estas tres personas ahora que se han nombrado nuevas, yo creo que el beneficio para el club va a ser mucho.
Bueno, te tengo que preguntar si han hablado contigo ya. ¿O aún no?
Bueno, el otro día, no conmigo personalmente, sino con todos los entrenadores, pues se presentó la nueva estructura de los coordinadores del fútbol formativo a todos los entrenadores del fútbol base, únicamente a modo de presentación. Ya te digo que, bueno, si en tema de las decisiones que se tomen, pues supongo que durante los próximos días ya se comentarán.
Bueno, aprovechamos que estamos hablando con Julián López de Lerma para hablar también un poquito de la sonrisa Danone, más que ya de la Danone Nation Cup, porque habrá que esperar ahora la llegada de la fase final mundial, pero sí que me gustaría que me analizaras, Julián, el papel que hizo el Alevín, que desgraciadamente nos quedamos en semifinales siendo mejores que el Barcelona. Hablamos de la Danone Nation Cup.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo, priman por la educación y por la formación, esta que has dicho tú, para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona, y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Una pena, Julián, lo del Alevín, porque yo creo que merecieron estar como mínimo en la final.
Sí, yo creo que sí. Aparte por calidad de la plantilla, llevan un año fantástico, habiendo superado en la mayoría de enfrentamientos al Barça durante el año. Siempre habían ganado, habían ido a torneos en otras partes, tanto de España como de Cataluña, donde se habían enfrentado a rivales que habían coincidido en la Danone Cup, y a la mayoría de ellos siempre les habían ganado. Para mí partían como favoritos, porque yo creo que era el equipo más completo, pero bueno, en partidos así, donde también sabes que te enfrentas a rivales también de con muy buenos chavales, con mucho talento, pues puede pasar. Pero sí, ya, creo que es una pena, porque era un año donde creo que podíamos haber quedado campeones.
Bueno, nos pudo el miedo escénico de Cornellá.
No sé si el miocénico, pero bueno, yo creo que independientemente de lo que hizo la Levin en la Danone, el trabajo de la Levina y de Xavi Corominal ya durante el año ha sido,
por supuesto,
bastante bueno.
Bueno, el femenino llegó a la final, pero desgraciadamente en el último minuto nos ganó el Valencia.
Sí, es otra de las partes positivas del torneo, ¿no? La primera vez que se ha hecho a nivel femenino, que nuestro femenino haya conseguido hacer ese meritorio derrota en la final, por así decirlo, pues bueno, también quiere decir que el trabajo en el fútbol formativo no es solo cuestión del masculino, sino del femenino también se trabaja muy bien.
Decía Carlos Bos, el máximo responsable de la Danone Nation Cup, que quedó como muy muy satisfecho y muy impresionado de la actitud de las chicas, en el sentido de que había como hasta más fair play en ellas que en el Alevín masculino, como si ellas compitieran igual, pero tenían otra sensación que en categoría masculina. Sí. Yo creo que en categoría masculina ya se empieza a competir por encima de todo.
Sí, quizás quizá tiene razón, ¿no? Quizá en el, ya en el fútbol base masculino, pues quizás el en estos torneos, quizás ya donde a nivel mediático ya tiene mucha importancia, pues quizás prima también la victoria por encima de otras cosas, ¿vale? Y quizás ese fair play o esas maneras de hacer que creemos que en los chavales más jóvenes pues se podrían hacer de otra manera, seguramente esta persona que me comenta es el director de la organización Cavs, al ver las diferencias con el fútbol femenino, pues seguramente quedaría más encantado.
Bueno, espero algún año que puedas entrenar al Alevín y puedas estar en la Danone también.
Sí, bueno, sería un torneo bonito, pero ya te digo que hay torneos bonitos en el fútbol base en España, está lleno y la verdad que lo disfrutamos con todo. De hecho, fíjate, este fin de semana con el Benjamín el viernes nos vamos a un torneo a Alemania donde coincidimos con equipos como el Bayern.
Que no habéis acabado aún, entonces.
No, nos queda este fin de semana y ya finalizamos la temporada.
Este es el último ya, entonces.
Exacto.
Bueno, pues Julián, que vaya bien este fin de semana en este torneo en Alemania.
Muchas gracias.
Mucha suerte. No sé si cuando te vayas a Alemania sabrán o ya se sabrá cuál es tu cargo el año que viene. Es decir, si sigues en el Benjamín o das el salto a Fútbol 11. Supongo que dentro de nada se tiene que saber el nombramiento,
sí,
desde el juvenil
breve,
hasta
sí.
El pre-Benjamín.
Exacto, sí.
Pues
nada, entiendo que antes de finalizar esta semana, yo entiendo que lo deberíamos saber.
Sea lo que sea, vas a seguir.
Sí.
Bueno, pues nada, me quedo con eso. Muchas gracias, Julián, y mucha suerte.
A vosotros, Javi. Venga.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
...7:48, nos vamos a tomar un buen chocolate de BS Chocolat y hacerles esa gran recomendación para la Coca de San Juan. Yo sé que Gonzalo Sanier, que está por aquí ya, y Pedro Ruiz no saben dónde comprar la mejor coca del Español. Pues en BS Chocolat, coca de chocolate, cabello de ángel o de crema. ¿Quieres tenerla ya? Para que no se te olvide, pues tienes que llamar al 93-118-2397 para hacer los encargos, 93-118-2397 o directamente en BS Chocolat, Ronda General Mitre 105. Así que la mejor coca de San Juan del Español la vas a encontrar en BS Chocolat. Repito que puedes hacer tu reserva hasta el viernes. Luego puedes ir a buscarla, a comprar, etcétera, etcétera, pero ya no la tienes tan reservada. Ya a lo mejor llegas el último día, porque siempre estamos acostumbrados a el día 23 a las 6 de la tarde, la coca. Y llegas allí y ya no tienes coca. Pues aprovecha, 93-118-2397, Ronda General Mitre 105. Ya sabes que vas a encontrar la mejor coca de San Juan del Español. Y por supuesto, los mejores granizados de café, limón, granizado de chocolate, horchata. Ya le dicen a Gonzalo que espabile. Y que vaya por la coca, es que la llama por teléfono y dice, oye, la coca, debes ser chocolate. Y los mejores chocolates para todos los gustos e intolerancias, chocolates suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, gran surtido de trufas, pasteles personalizados y, por supuesto, tienes de lunes a viernes un menú diario en BS Chocolate, la pasión por el chocolate, Mitre 105. 10 minutos para las 8, tenemos que hablar también, por supuesto, lo haremos en los últimos minutos de el torneo de pádel, tradicional torneo de pádel que organiza Alianza Perica, pero vamos a hablar ahora de lo que hemos comentado al principio del programa, la preocupación por el tema Gerard Moreno. ¿Cómo está el asunto? Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo sin venir?
Bueno, no tanto.
Sí, bastante.
No tanto. Tengo otro
par de años.
Sí, más o menos.
Gonzalo, buenas tardes. Deja ya el móvil, Gonzalo, hombre.
Hola, buenas tardes. Es lo que pasa. Estamos en los últimos momentos del famoso pádel y la gente no para de llamar para inscribirse. Pero bueno, ya llamaré cuando acabe el programa. Y
luego hablamos del pádel.
Y el tema de Gerard Moreno, mi preocupación en este momento yo creo que es relativa porque tenemos una cosa muy a favor. Y es por el propio Gerard. Tú puedes querer que el Villarreal vendiera a alguien, pero si el jugador no quiere ir, no va a poderlo vender, por más que quiera. No sabemos porque nos está pasando con Caicedo. Y ya ha demostrado en alguna ocasión Gerard que prefiere quedarse aquí que haberse quedado en un Villarreal que lo hubiera vendido.
Ya, estamos de acuerdo. Sí, pero hay una obligación del club.
Sí, sí, pero el club dice, yo quiero vender, y Gerard dice, vale, yo quiero 5 millones al año y se lo hizo al Villarreal.
No va por ahí, Gonzalo.
Pero si, viene, Gerard, si Gerard no quiere...
Escúchame, te viene una oferta de Liverpool.
Sí.
O de cualquier equipo.
15
millones.
Sí.
El Español está obligado, si quiere al jugador, pagarle al Villarreal la mitad de la oferta.
Porque le pertenece el 50%.
Porque es que lo tienes en contrato. Entonces, yo no sé si venías escuchando el programa.
Sí, 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 el problema es ese, no saber lo que hay en el contrato. Eso es un problema, pero... un problema importante que últimamente entonces, parece que hay...
Eso puede chocar con el deseo del jugador. Entonces, él puede querer todo lo que quiera y quedarse en el Español. Sí, eso es cierto, que lo ha dicho. Pero claro, si te llega una oferta importante, el tipo de contrato que lo ha explicado Javier no es del todo lo más clarificador.
Bueno, a lo mejor sí que está, pero tampoco lo quieren explicar porque hay cosas que no se pueden
explicar.
Pues
la transparencia...
Claro, si estamos hablando...
No, y más casos, no solo este. Bueno, por ejemplo, la cláusula del miedo de Piatti no se explicó en su momento.
Ni que había que pagar los 3 millones y medio de Leo Batistao ahora.
Y todos los que hacéis prensa del Español, periodista, os sorprendisteis 2 semanas antes en Mestalla, ¿te acuerdas?
Yo el problema veo
que... No, la cláusula del miedo ya lo sabía yo.
¿Sí?
Sí. La cosa de eso sabía.
Pero el problema lo veo en que una cosa es tener discreción y otra cosa es unas cosas que ya están firmadas, que no cuesta nada, pero bueno,
pues por eso mismo
no pedimos
choca.
Saber lo que cobra el jugador. No, lo que queremos saber es, a ver, ¿qué dice el contrato de Gerard Moreno para que no podamos comprar el 30% en estos momentos?
Claro, y contra más callado estás, más dudas te entran.
Claro, porque el de Leo Batistao estaba claro.
Estaba clarísimo, sí.
Antes del 30 de junio tenías que pagar 3 millones y medio. Oye, se ha pagado.
Luego puedes entrar en la discusión de si lo vale o no lo vale, pero estaba claro.
Pero está claro que a partir del 1 de julio el Atlético de Madrid puede decir, me lo quedo.
Lo de Pau con el Tottenham también está claro,
está,
¿no?
Claro.
Los medio pagos, millón. No lo quieres, medio millón de compensación, venga.
Vale, pero el tema de Gerard, claro, es lo que decíamos, te viene una oferta de un equipo, 15 kilos. Es que puede ser una oferta puente. Claro, el Villarreal puede hacer, o puede decir, oye, lo queremos nosotros, 7 millones. Tú estás obligado a pagar 3 y medio si quieres al jugador.
Sí, sí.
Claro, porque...
Si no sabemos cómo está.
Claro, porque...
Gerard
puede decir, no, es que yo me quiero quedar, pero el Español puede decir, claro, pero es que yo no puedo pagar 3 millones y medio ahora, no puedo, o 5 porque la oferta es más grande, o 10, te tienes que ir, porque no puedo.
Yo veo que si es contra el propio Villarreal como puerta puente, sería más complicado retenerlo. Pero si es hacia un tercer equipo directamente, no. Yo creo que no. Vaya.
Todo va en función también de la oferta, del precio.
Claro, si te viene una oferta de 10 millones, mínimo son 7. A partir de 7 millones
hay que
comprar al jugador o venderlo.
La verdad es que extraña que se haya alargado tanto este caso, porque es un jugador franquicia.
Claro,
totalmente.
Es un jugador,
claro,
franquicia, ¿no?
Si tú tienes que elegir, ¿con quién te quedas? ¿Gerard Moreno o Leo Batistao?
Estaba claro. Prefiero pagar por Gerard y arriesgarme a que Leo, a última hora, no me lo quieran rebajar. Porque Leo es más sustituible que Gerard.
Claro, estamos hablando de que si de verdad en ese contrato hay una cláusula que pone que para comprar el 30% tienes que pagar 2 millones, pues oye, se tiene que haber pagado 2 millones. Pero claro, es que estamos hablando de algo muy muy extraño en todo esto.
Ojalá saliera a la luz para no tener que pensar en
ello. Que yo creo que tiene que salir a la luz. Es decir, yo he preguntado y aún no me lo han explicado. No. Yo sé dos versiones. La versión actual y la versión de hace 2 años.
Vamos a empezar por un detalle. ¿Cuándo se le acaba el contrato a Gerard Moreno?
Le quedan 2 años, me parece. Eran 4.
O sea...
4 o 5.
Este que empieza y otro.
Dos más.
Sí.
Dos más.
No, desde luego sí.
Pues, no te extrañe que todo siga en silencio este verano y Gerard Moreno siga siendo jugador del Español.
No, pero si es que si llega una oferta de 7 millones...
Si llega, acá, condicional.
Es que es un jugador apetecible, no, repito, jugador futbolista de campo que más minutos ha jugado. En toda la liga.
¿Te gastas 10 millones para fichar a un jugador que ha dicho por activa y por pasiva que no quiere irse a otro club?
Eso lo escucha muchos jugadores.
Sí, pero es que él lo ha hecho. Ya lo ha hecho una vez. No lo sé, quizás sea un poco optimista el pensar que en este momento la posición de Gerard ayuda al Español. Y es lo que dice, si esperas al 1 de septiembre, el 1 de septiembre seguro que el 70%...
¿Tú comprarías 3 millones y medio en un jugador que en la última rueda de prensa dijo que no sabía cuál iba a ser su futuro, como Leo Batistao?
Las maneras de Leo Batistao no han sido buenas.
No han sido nada
buenas. No han sido buenas. Y
su último día en Granada, lamentable.
Lo sé. Pero
para mí, o él cambia o crucificado.
Porque no es de los que al principio no hablaba. Él ha hablado cuando ha querido y cuando le ha interesado.
En pretemporada ha hablado varias veces con él el año pasado.
A mí me sorprendió mucho. Ahora, a nivel deportivo, ya que...
Cosa es el tema personal y otra el tema deportivo. A nivel deportivo, a mí me gusta Leo Batistao, pero sigo diciendo
también,
lo mismo.
A mí también.
Creo que en estos momentos lo lógico era, primero, Gerard Moreno.
Sí, sí. Creo que eso lo pensamos todos, igual que cuando hablaban de otros centrales, lo primero es atar a Reyes. Es que estamos en casos que son bastante parecidos.
Ya, pues Reyes nos quedan 16 días, ¿eh?
Sabemos lo que hay en el contrato, entonces no nos
preocupa tanto. Claro, es otro contrato que pone
ya está, definido,
la cantidad.
Está claro, o sea, tú ahora puedes esperar, ¿qué puede pasar? ¿Que se lesione durante la Copa de Confederaciones? ¿O que suba mucho su precio? Si sube mucho su precio, pagas el resto y sabes que tienes un activo que encima...
Antes del 30 de junio el Español tiene la sartén por el mango.
Tú puedes pagar 7 millones por Reyes y venderlo por 20.
Claro,
exacto.
Claro, y es tuyo.
Por eso yo creo que ahí, en ese caso, lo que está haciendo ahora el club es, para mí, lo más acertado, en ese caso.
Claro, tú tienes de tiempo hasta el 30 de junio y ya está. Tú eres prioritario.
Yo creo que las cosas se están haciendo de momento bien. Aún queda
tema Gerard Moreno, no.
Bueno... si ponemos esta excepción, es cierto.
Es que yo tengo mi duda, claro.
Es cierto, el tema de Gerard Moreno, pero por lo demás, queda mucho mercado, queda...
Mira, mañana está Ramón Robert, por ejemplo, que en la presentación
de los carnets.
Claro, él ya no lleva el tema deportivo, pero él sabe perfectamente el contrato.
Totalmente.
Seguro.
Él estaba...
No,
escúchame.
Sí, estaba.
No estaba hace 2 años. Estaba Pere Arnau y estaba Joan Collet. Pero sí que conoce perfectamente el contrato.
Y tiene acceso a él, cosa que mucha gente no.
No, claro.
Tiene acceso a él. Entonces, la misma duda que tengo nosotros, ahí seguro que no está.
En cualquier fichaje, cuando se presente Sergio García, por ejemplo, se te puede preguntar a Ramón Robert.
Pero hay que esperar entonces hasta el 1-2, hasta el 3 de julio.
Tampoco te vas a morir, hombre. No pasa nada.
No preocupa. Yo creo que el tema Sergio no preocupa a nadie.
Preguntarle
sobre el tema.
El tema de Gerard Moreno.
Yo creo, ahora vuelve a estar Pere Arnau, como has dicho antes, que es el que hizo ese contrato. Este sí que es el que hizo ese contrato. Y bueno, es una persona que al menos a mí me da mucha confianza de cómo hacer las cosas.
Claro, recordemos también que el contrato de Gerard Moreno se hizo en una situación económica muy difícil.
Sí, del todo.
Por lo tanto, a lo mejor sí que hay cabos extraños por ahí.
Porque esta que empieza es la tercera
de
Gerard Moreno.
Claro. En aquel momento, Gerard Moreno viene porque lo trae Pere Arnau, que no lo quería Sergio, que Sergio quería a Jonatas.
No era un mal fichaje, Jonatas.
Ya, pero bueno, un poco...
Sí, pero...
Hay que reconocer que mucha gente también pensaba que Jonatas sí, era iba un gran fichaje.
Sí. No, sí. Claro, con la temporada que hizo en el Elche sí, pero luego en San Sebastián fracasó.
Sí.
Totalmente. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Os sorprende lo de Gorka, que se haya ido a Girona?
A mí no, la verdad es que no. Gorka, si le queda 1 o 2 años de jugar, si tiene posibilidad de jugarlos, es muy lógico que haga eso en lugar de venir aquí, que sabe que iba a jugar sus 4 o 5 partidos en toda la temporada.
Yo entiendo, como jugador, que quiera ser titular y me parece, yo lo entiendo perfectamente, que él quiera ir a un equipo de primera división donde creo que va a ser titular, pero también algo raro ha pasado, porque yo creo que había no un apalabramiento, pero sí que acercaron muchas posturas entre el Español y Gorka. Entonces, igual Gorka se ha cansado de esperar, no lo sé. El tema es que Gorka ya no es jugador del Español.
Yo no sé si se ha cansado de esperar o que el club le ha dicho, oye, no esperes porque va a volver Pau.
Ya está. Otra pregunta que se le puede hacer. Pero ahora ya entra en escena Pau López.
Bueno, Pau está con la Sub-21 y hasta el día 30 no acaba la Eurocopa Sub-21, por lo tanto, y el 12 de julio se casa.
Otro tema complicado, Pau López.
Bueno, complicado, ¿no? Si el jugador está por la labor de renovar, yo me lo quedo, pero si no renueva, hay que venderlo.
Y eso se lo dije el otro día también a Ángel, y para mí es primordial. O renueva o busca una salida. Tener a un portero de reserva una temporada, sabiendo que el año siguiente se va libre, no tiene ningún sentido.
¿Y si se niega a renovar y se quiere quedar?
Bueno, pues acepta lo que te da el Tottenham. Claro, tienes de tiempo.
¿El Tottenham lo quiere?
Pero pagaba 2,5 millones solo. Claro. Nosotros...
Ah, claro, pero no es lo mismo 2.
Claro, quería... primero eran 2,5 que parecía que aceptábamos, pero luego llega Perarnau y se cambia todo, es lo que decíamos.
Eso es lo mejor, que Perarnau lo conoce y creo que se va a suavizar todo.
Hay una diferencia desde que está Perarnau a no está Perarnau. Es decir, quien dirigía antes el tema de las negociaciones y ponía precios era Ramón Robert. Ahora ya no está Ramón Robert en ese tema, es Óscar Perarnau y por lo tanto, a lo mejor Perarnau ha dicho, bueno, yo me puedo desprender de Pau, pero pagando 4,5 millones, no acepto 2 millones solo, que serían 2,5.
Igual la valoración de Óscar sobre Pau
es distinta, claro.
Es distinta a la que había hasta hace 15 días.
Sí, pero claro, también es importante lo que dice el entrenador.
Está claro. En la confección de la plantilla, seguro. Y en quién va a confiar y en quién no, está claro, pero... Bueno, no sé. Es que es difícil. La situación es muy difícil porque tampoco sabemos cómo está de cabeza Pau. Pau se fue de aquí y que la cabeza la tenía llena de pájaros, con todo lo que pasó los últimos días. Como portero a mí me gusta. Igual ha madurado un año estando fuera de casa, no lo sé.
Madurar no por lo que ha jugado, ¿eh?
No por lo que ha jugado, o sea, ya, como experiencia.
Que se ha dado cuenta de lo que es estar allí y de lo que es estar aquí.
Hombre, que estás aquí en tu casa. Estás aquí en tu casa con tu gente y de repente empiezas a irte a un sitio que te prometen mucha cosa y no ha ido ni... No jugar, es que casi no ha ido ni convocado durante toda la temporada. Y tiene que ser muy duro con 20 años el que te pase eso.
No, él decide su futuro porque ve que aquí no va a jugar y prefiere marcharse a un sitio donde un entrenador reengaña.
Demasiadas incógnitas tenemos ahora, pero bueno, es lógico, estamos a día 15 de, es que a veces 14 de junio.
Es difícil saber la verdad.
Y... Para eso estás de periodista, ¿no?
No, pero estamos, por ejemplo, en el tema de los contratos, yo tengo ya dos versiones distintas. Y no del que limpia el campo.
Eso es lo malo, que claro, versiones distintas hacen más confusión.
Son todavía. Dos versiones muy, muy distintas, ¿eh?
De un tema que está bastante enquistado.
Este es el mes de junio, ¿no? El famoso mes de junio en el que hay 100.000 rumores, en el que hay 100.000 fichajes, pero...
Por eso yo estoy tranquilo, porque queda mucho. No es como el año pasado. El año pasado sí que había esa necesidad de ir trayendo gente. Ahora está la base. Entonces, hay que acertar con los 3-4 fichajes que se hagan.
No, es que la base depende mucho del límite salarial.
Ya.
De
ya,
lo que vayamos ya. a traer, claro.
Vale,
es que
sí, pero...
Ese tema es muy complicado, ¿eh? Bueno.
Aquí el problema, todo viene, ya sabemos por qué viene, que por el presidente, Felipe Caicedo. Entonces, ya veremos cómo acaba este tema. Claro, es
pues
que
no va a acabar bien.
Hombre, yo no creo, yo hace 2 semanas te dije lo del tema Ciani, pero yo no creo que acabe así, porque es que si no, es que es un pastón que hay que pagar.
Mucho dinero,
es
¿eh?
Mucho dinero. Sí, sí es verdad que te acabarías quitando un jugador, la ficha y todo.
Sí, pero
es que, ¿a quién traes?
No es lo mismo pagar millón y pico, cobraba millón y pico, no. Se le pagó el 60%, pone 1 millón, a pagar, ojo, 5 kilos, ¿eh?
5, ¿eh?
5 millones.
800 millones de las antiguas pesetas. Pero escúchame una cosa. Eso, si eso pasa, nunca en la vida podría pasar un 30 o 31 de agosto. Si tiene que pasar, que pase como muy tarde el 10, 15 de agosto. Porque es que tú tienes que traer a un tío que es por él. Yo creo que no hemos
ido. Estamos hablando de otro tema. Es el mismo, pero repito. Tú tienes una masa salarial.
Por contra antes mejor.
Ya, pero si tú el día 31 de agosto.
Sí.
Te quitas de los 5 millones, porque a lo mejor el jugador dice, bueno, pues bueno, renuncio
se puede llegar a una...
a medio año. No, es que no te va a renunciar a más. No fastidiemos.
No, está claro.
Y con esa, con verdad, mierdecilla que te va a quedar, ¿qué vas a hacer? El 31 de agosto. Trae cedidos.
No, el 31 de agosto, si llegas a esa, en ese momento, ya yo creo que no tienes que dejarlo, ir. Ya no tienes que dejarlo ir, tienes que quedarte con medio año más.
A Ramón Robert se le dijo en su momento, dale la baja a Ciani. No, que ya llegará una oferta, Claro, llega el 31 de agosto y si no le da la baja a Ciani, no viene nadie. Claro, es que no podemos que si estar no hubiera, esperando hasta el final.
Si no, no hubiera venido Diego Reyes.
No, ni Diego Reyes, ni Álvaro. Bueno, de Álvaro es otra historia.
Ya, por eso.
Pues Diego López ya estaba.
Ya estaba, dos días antes.
Diego López se anunció antes, pero Diego Reyes, hasta que no le dieron la baja a Ciani, no se puede anunciar ni él ni Álvaro Vázquez.
No, tú el lunes.
Porque Diego Reyes, yo recuerdo que en su cuenta, no sé si
sí,
de Facebook o en su cuenta personal de Instagram, puso que ya era jugador del Español
se lo hicieron
y
quitar,
se lo hicieron quitar.
Sí, sí, sí. Lo recuerdo.
Y luego por la noche o al día siguiente, firmó.
Claro, por eso te digo que hay cosas que no hay que esperar.
Y el último, cuando se hizo la rueda de prensa de presentación de Per Arnau, dieron a entender o dejaron a entender que bueno, que Caicedo sigue siendo jugador del Español, que no ha habido ninguna oferta, la realidad. Y tú, por ejemplo, el lunes también dabas así un timing de que Caicedo sigue siendo jugador de Español y que, bueno, pues que está Leo Batistao, pues que está Gerard Moreno, bueno, pues Piatti,
Sergio García,
entonces, que igual todo sigue igual, es que él verá, queda mucho y no se sabe lo que va a pasar. Lo ideal, evidentemente, a nivel personal, yo pienso, oferta, me da igual, por 2-3 millones
no, mira,
yo lo regalaba.
En España,
¿sí?
La única opción de quitarte a Caicedo es gratis. Gratis. Porque ni Barcelona te lo va a fichar. Ni Madrid te lo va a fichar. El Atlético de Madrid no puede fichar. El Valencia no te lo va a fichar. Porque además tiene a Sasa, no se va a gastar. El Sevilla tampoco.
Entonces,
¿qué quedan? Equipos. El Atlético de Bilbao tampoco, a no ser que le salga un primo vasco.
¿El Málaga?
El Málaga no tiene dinero. No, si el Málaga no tiene dinero.
Están locos para que se vaya Kameni.
¡Claro!
Está pasando lo mismo. Hasta que no sea Kameni, no puede.
Kameni es nuestro Caicedo para ellos ahora mismo.
Claro.
Es que
además al Málaga le han bajado el límite salarial.
Es que no hay movimiento. No está habiendo ningún movimiento en el mercado.
Es que hasta que no se vaya Caicedo no puede haber efecto.
Pero no nosotros solo.
Ya.
Eso es una cosa que está muy, muy parada. Hasta que no empiecen los movimientos de verdad, no va a haber esas noticias.
Ya, pero
fichajes.
Hablando del tema Caicedo, en España solo puede ser que un equipo como el Levante, recién ascendido, que sube por el tema de televisión, etcétera, etcétera, que ha jugado allí, que su mujer es de Valencia, nos diga, mira, oye, te damos a Camarasa...
Javier, Caicedo al Levante no va a ir.
Escúchame.
No va a ir.
Porque no va a ir.
Pero el sueldo que tiene Caicedo al Levante.
Pero a ver, si tú al Levante no le pides nada.
¿Por qué hablas de cedido?
No, cedido no. Le das la carta de libertad y que le pague el Levante. Es lo único. Es que en España no va a encontrar otro sitio.
Es que no hay nadie que vaya a pagar en España.
Girona,
nada.
A lo mejor, que ahora y... que como son el Manchester City,
claro.
A lo mejor es Girona.
Y el problema.
Vamos, se lo lleva el Girona.
A ver, pues Girona, Barcelona, Valencia es el Mediterráneo. Igual hasta le gusta.
Nah, pero el problema es que las ofertas que podrían llegar, porque estos son de fuera y él
seguro,
no está
seguro.
Por la labor de irse.
Inglaterra no creo que se vaya.
Inglaterra no va. Uy, Inglaterra.
La Liga
con
Americana,
el Brexit y todo esto.
Puede ser. Yo qué sé, no sé.
Aquí pagan bien. En Europa, Turquía.
Sí.
Rusia no
sí,
va.
Sí, pero ya desechó una oferta de Turquía, me parece.
No sé. Y Estados Unidos.
Y China.
China ya ha dicho que no va.
China no quiere ir.
Aparte que China,
ojalá.
China y ahora...
Empieza el control, porque...
Es decir, que si tú te gastas por un jugador tanto dinero,
¿sí?
Tienes que pagarle, no sé si el 100% o el 50% al gobierno.
Es que se estaba desmadrando la cosa.
Era muy bestia. Se estaban llevando todo a unos
claro.
Precios que... Hasta en eso hemos llegado tarde. No haber podido
vender
pero
uno. Él nunca quería
ir a China. Hubiera ido bien poder vender uno.
A ver,
el año pasado
había una oferta por Caicedo de 15 millones en China.
Y no quiso ir.
Claro, es que antes de aceptar una oferta tienes que preguntar al jugador.
Que hable con Sergio, que ha estado en Qatar.
Pero estuvo en Emiratos.
Bueno, pues... Nada, es complicado, es un caso complicado porque
sí, pero,
es lo de siempre. En todos
pero te tiene atado, ¿eh?
En todas estas situaciones
única,
el jugador tiene...
La única opción, por eso siempre he dicho que ojo al tema Gerard Moreno, ojo al tema David López. Porque son los dos únicos jugadores con Aarón que pueden ser vendidos. Entonces, si tú vendes un jugador por 30 millones, como puede ser David, o 40, o si
el paga, único que puede llegar a esas cifras, sí, para mí es él.
Si pagan la cláusula, tú le puedes pedir a la Liga de Fútbol Profesional que te abra una ventana y te aumente la masa salarial.
Por David López no pagan nadie 40 millones.
En Inglaterra lo pueden
en
pagar.
En Inglaterra, poder sí.
Poder sí, pagarlo.
Es que las cifras que se mueven ahí. El otro día estuve leyendo lo que cobra un equipo de segunda por subir a la Premier.
Sí, o sea, que tienes que ver quién te paga. Por ejemplo, el tema de Aarón, si te paga el Madrid o el Barcelona.
No, el Madrid no te lo va a pagar porque el Madrid tiene al Teo. El Barcelona no va a ir. Sí.
Yo hasta el 10-15 de julio estoy tranquilo. A partir de esa fecha ya empieza la cuenta atrás de la pretemporada. Cuando empieces la pretemporada...
Es que faltan 75 días para que se cierre el mercado. 75,
Sí, pero queda menos de un mes para que empiece la pretemporada.
Eso es otra, claro. Por eso te digo pero que eso... hasta la pretemporada...
Y una pretemporada como el año pasado, que después de los dos partidos ahí está, ya tienes que empezar a cambiar jugadores.
A ver, no creo que sea...
Eso fue... Bueno...
No creo que sea igual, porque el año pasado sí que teníamos un verdadero problema de plantilla y de que nos sobraba mucha gente y claro,
oye,
estábamos
que tenemos,
muy atados.
Tenemos 27 jugadores aún, ¿eh? Pues, claro, están todos los cedidos.
Yo creo que...
Claro, oficialmente...
Quique, en cuanto vea ya...
27 jugadores de la primera plantilla.
Sí, claro. Lo recordamos.
Cuando vea tanta gente en San Adrián...
Va contando, Pedro, porque...
Bueno, tenemos los tres porteros que se
Diego vuelven. López, Roberto, Pau... Javi López, Mar Navarro, Robert Correa, Aarón Martín, Víctor Álvarez. De momento sigue. No.
Vale, estamos contando los 28 en plan pesimista.
De
porque
momento
el día 30
no hay
de junio,
oficial,
el día 30
tanto,
de junio,
Víctor Álvarez sí.
David López, Óscar Duarte, Diego Reyes ya fuera porque es el único que de momento lo quito de ahí. Javi Fuego, Pape Diop, Víctor Sánchez, Mar Roca, Jurado, Jordán, Gerard Moreno, Batistao, Caicedo, Sergio García, Montañés, Hernán Pérez, Piatti, Álvaro Vázquez, Melendo, Jairo y Dalmau.
27.
Tenemos un problema.
Houston.
Digo, esta es la versión, la pesimista realmente, porque estás contando, sí que cuentas a Víctor Álvarez que... Es que tiene contrato hasta el 30 de junio.
Sí, pero se le ha ofrecido un año. Y de momento ni el club ni él. El club se ha cansado de esperar. Pero el club no hace oficial que no sigue. Y el jugador está esperando.
Tiene tarea Jordi Lardín, ¿eh? Tiene tarea.
Hombre, es que hasta que no se reorganice.
Y aquí, no he puesto a Ristic. Que está fichado,
si
¿eh?
Está prefichado. Bueno, sí, hay penalización por no traerlo.
Claro.
Exacto, Jordi Lardín tiene tarea, bueno, es la época, es cuando le toca, luego llega el mes de septiembre y tiene 2-3 meses solo para ver jugadores, ¿eh?
Es que vamos...
Por cierto, nadie habla del lateral derecho, ¿eh?
No.
Nadie habla de fichar a un lateral derecho, ¿eh?
Bueno, porque confían en Javi López y en Mar Navarro. Luego cuando empiece la pretemporada te
no
lo
empecemos
diré.
Otra vez con el tema del lateral derecho, claro, es que...
Vamos a ver. Laterales derecho.
Javi López está para... remendar la plantilla, no nos engañemos, no empecemos otra vez.
Otra vez, te estoy diciendo, el lateral derecho titular, Mar Navarro.
Eso
suplente,
eso me gusta. Ya
vale,
que me gusta.
Pero habrá que ver la pretemporada que
suplente
se hace.
Javi y está Víctor.
¿Y qué pasa?
Y luego hará Pipa la pretemporada con el primer equipo también.
Pero ¿qué pasa con la pretemporada que se hace?
Bueno, que es que a lo mejor el entrenador no lo ve claro, porque los últimos partidos de Mar Navarro han sido muy complicados a nivel físico.
Mar Navarro ha sufrido en no haber hecho pretemporada. Es que lo ha sufrido y todos los jugadores de primera división
lo
sufren,
que aunque haga buena pretemporada o mala, hay que fichar un lateral derecho.
Lo que pasa es que el problema es que somos 27 y hay que poner prioridades. Entonces, ¿la prioridad está ahí en el lateral derecho?
A ver, hay muchas prioridades.
Yo estoy convencido que están mirando
la
cosas.
La prioridad para mí es un delantero.
No, para mí es un centrocampista.
Un centrocampista
que manega.
Un creador.
Sí.
No.
Otro delantero, que ya viene Sergio.
No, que se vaya Caicedo y se fiche a uno que te marque
10-13
goles.
Bueno, pero si sacas a Caicedo, si logras sacar a Caicedo. No va a haber problema para tener un delantero, precisamente porque el límite salarial lo habrás curado.
Vale.
Pero si no se va a Caicedo, para mí la prioridad es un centrocampista creador.
Prioridad.
Vale, bueno.
Y los centrales.
La renovación de Reyes.
Bueno, pero una vez renovado Diego Reyes, o fichado,
sí,
mejor
sí,
dicho.
Fichado, 7 millones.
Aquí, con el sistema de Quique Sánchez Flores, no olvidaros
pero
que
Vanega es un jugador de trabajo y además toca, que es lo que quiere. Fuera Jurado. A la banda Leo Batistao. Vale, ya te lo digo.
Estamos
yo.
De acuerdo en eso.
Con Piatti.
Si yo con los ojos cerrados que venga Vanega. Pero
pues ya está.
Pero aquí hay que meter goles. Que hemos acabado con menos uno, ¿eh? Con menos uno. 49 goles
hombre,
a favor y 50
porque
en contra, ¿eh?
Cuenta los dos primeros partidos.
Así que.
Bueno, podríamos acabar cero si el Granada no nos mete el gol aquel.
Para luchar por Europa no se puede tener menos uno. Hay que marcar más.
Las 8:15, una pausa. Nos vamos a Rombus. Y hablamos del torneo de pádel de Alianza Perica.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Ocho y 17, hablamos de Rombus, por cierto, uno de los sponsors, Gonzalo, del torneo de pádel, ¿no?
Sí, sí, Robert, como socio de la peña, este año se ha querido implicar. Y se agradece, ¿verdad? Para montar estas cosas son muy necesarias.
Bueno, ayer, por cierto, que Robert estaba en el concierto de... ¿Cómo estaría la grande? Sí. Con las niñas.
Sí, sí, ya le vi también.
Estaba motivado,
sí,
¿eh?
Sí, 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 sí. Es bonito ir con sus hijas.
Hombre. Bueno, pues ya lo saben que Rombus era uno de los patrocinadores del torneo de pádel de este fin de semana. Ahora hablaremos de él, pero primero hablamos de Rombus. Ya sabes que si... Tienes la famosa cláusula suelo, el banco te ha denegado el devolverte el dinero, etcétera, etcétera. La culpa es tuya por no haber ido primero a Rombus. Tienes que ir primero a Rombus, consulta, llama al 93-410-5156, Gran Vía Carlos III 124 y a partir de ahí Rombus te va a ayudar. Si quieres hacer una nueva hipoteca, te vas a comprar un piso, no te dejes engañar por los bancos porque te meten unos embolaos tremendos, pero tremendos. De verdad, miren lo del Banco Popular, por ejemplo, llamando a un mes antes para que se hicieran accionistas y compraran preferentes. Lo van a perder todo, a no ser de que el Banco Santander tenga una diferencia con algunos. Pero, de verdad, si alguien de un banco sea, es que lo conozco desde hace 20 años, te quiere vender algo, ni caso. Antes consulta con Rombus. 93-410-5156 y si tienes planes de pensiones, fondos de inversión, depósitos o activos financieros, pues primero haz la consulta. Es muy importante dejarse asesorar por expertos, porque si no, acabarás perdiendo todo tu dinero y todos tus ahorros, porque digan lo que digan...
El Euribor siempre baja.
Uy, el Euribor está a menos 140, a menos 149. Ojo, ¿eh?
Importante, importante.
Ojo... Que vamos camino del bingo. Dentro de nada, bueno, va a tardar mucho. No creo que llegue a que uno pueda pagar nada de intereses, que ya sería increíble. Entonces, amortizas de golpe todo. Gonzalo, fechas y últimos datos del torneo de pádel para los que aún quieran inscribirse.
Pues sí, el torneo de pádel es este sábado.
¿Qué edición es ya?
Esta es la sexta edición. Yo me acuerdo cuando empezamos que dijeron, un torneo de pádel, nadie ha hecho cosas así. Será complicado, pues bueno, seguimos manteniéndolo siempre con 100 participantes, más o menos. Y es este sábado, repetimos en el Padelarium de Gavà, porque nos tratan realmente muy bien. Y las inscripciones las tenemos abiertas hasta mañana, al mediodía o así, para poder hacer los cuadros y mandar a la gente por mail los horarios. Y el que se quiera inscribir, pues ya lo sabe. Manda un mail a participa@liperica.es, que lo recibo yo y le contestaré con todas las dudas que tiene. Este año tenemos novedades, porque tenemos, como has dicho antes, tenemos a Rombus y tenemos otros sponsors que nos están ayudando. Y de cara al sorteo de final del campeonato, pues tenemos hasta noches en hotel con spa, o sea... hablamos de...
mayores, ¿eh? ¿Cuántos hay apuntados ahora?
Hoy, esta tarde, hemos estado con 82 personas.
Y la idea más o menos
es llegar a 100. Siempre queremos llegar a 100. ¿Dónde está la parte más complicada? Pues, increíblemente, las chicas que tú vas a un club de pádel y siempre ves a muchas chicas jugando, les cuesta, y yo siempre digo lo mismo, es que... Nuestro torneo es muy, muy familiar. Tenemos una categoría de gente que hasta nos pide la raqueta porque no juega habitualmente. Que hay gente que dice, no, yo no jugaré porque no juego nunca casi. Yo, pues aprovecha, porque hay gente que empezó en el primer torneo y ahora está jugando en primera ya. Y empezó el primer día, que es lo mismo. Oye, déjame una raqueta para jugar el torneo. Pues yo animo a esa gente que quiere probarlo.
Le gustó y ya está.
Sí, le gustó y ahora está jugando campeonatos entre semana. Y en el nuestro, pues apunta en la primera categoría. Y aparte sirve para eso, para jugar torneos, jugar mixto, jugar con la pareja de otro. Bueno, venir ahí, pasar un día, hacemos actividades para niños, pasar un día pues rodeado de pericos. Ahí siempre nos juntamos 140, 130, 140 pericos, pues a disfrutar del pádel y disfrutar del día.
¿Va alguien con cierto nombre del club?
Para este año tenemos un problema. Este año, bueno, un problema, relativo problema. Este año hemos celebrado hace un mes y medio el aniversario de la peña. Nosotros no solemos hacer cenas de aniversario, pero este año era el quinto. Y el club nos mandó la plana mayor para ese día.
Que estuvimos en la cena de
Alianza. Estuvo también Javier con nosotros. Y claro, tú solicitas a la gente cuando es el evento tuyo del año. Que en este caso pues entendemos que es muy, muy seguido y no tenemos confirmación de nadie. El que sí que tenemos es a alguien que es muy de club, es muy perico y no ha faltado a ninguna de las ediciones, que es Ander, que viene a jugar con su hermano, que incluso llega con avión el mismo sábado por la mañana y viene directo, porque es un crack. Este sí que es un crack y no ha faltado a ningún torneo, Ander Mirambey.
Pero ganar no ha ganado aún.
No, pero cada torneo que juega se va acercando más a las fases finales, todo hay que decirlo, ¿eh? Y se lo pasa, es de los que vienes allá y disfruta, porque claro, no solo hay eso, al ser todo pericos, ahí se montan unas tertulias. Que
ahora empieza el torneo.
9:30. Empieza a las 9:30 y las finales son a las 8 de la tarde aproximadamente. Si todo va bien sobre el horario.
Y para comer y todo eso, la gente que quiera se puede quedar a comer por
sí,
allí.
Sí, 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 hay restaurante dentro y lo tienen preparado porque están muy acostumbrados a hacer torneos de fin de semana y están acostumbrados a eso, a tener 100 personas. Bueno, no se queda todo el mundo, pero la gente va rotando, como el torneo no para. Igual te toca jugar a la 1 y hasta las 4:30 no juegas, pues tienes 2-3 horas.
Pero para
ahí,
la gente que a lo mejor no lo sabe, ¿qué categorías tenéis puesta para poder jugar?
En masculino hay primera, segunda y tercera. O sea, primera, segunda y principiante.
Pero no va por edad.
No. Aquí vienen chavales que tienen 14 años a jugar, pero que llevan 7 años. Yo tengo a mi hijo que con 16 años lleva desde los 7 jugando y haciendo 2 días de clase a la semana, pues lógicamente pues está en primera. Y el año pasado, por ejemplo, a la final de segunda categoría, pues llegó un jugador de 78 años. Y cuando lo vimos pensábamos, bueno, con el calor que hace, porque claro, es en junio, pensábamos, ostras, pero no, realmente fue impresionante cómo jugó.
Pero sí que hay para principiantes, ¿no?
También. Y hay para principiantes, sí. Hay para principiantes, tanto en masculino como en femenino, como en mixto, que es uno de los partidos más divertidos, te digo, es el mixto de principiantes, de lo más divertido que hay. Porque claro, gente que... Todos sabemos que jugar un deporte así, en el que estás tan cerca todo el rato, te acabas riendo. Y lo bueno del pádel, que yo digo siempre, es que es muy intenso, porque las pelotas no las tienes que ir a buscar. Rebotan en la pared, vuelven y sigues jugando. Entonces el torneo mixto a mí me encanta. Me encanta como el ambiente que
hay. ¿Vas a
jugar
o no?
Este año no voy a jugar. Es que
a mí está lesionado.
No. Es que me ata mucho. Realmente la organización de un torneo de pádel, parece que no, pero sí. hay que estar muy encima. Son 6-7 pistas que cada media hora tienes que ir cambiando. Son 28 personas que has de poner y quitar. Llevarlo todo rápido, todo el día estar atento a la gente, que porque sí que nos van visitando. A gente que es conocida o gente de peñas o que te van visitando, también tienes que estar un poquito por ellos. Y este año echamos de menos el no haber hecho un partido de veteranos, que hemos hecho otras veces, que ha venido a jugar Mauri, ha venido a jugar Golobar, Martín Pose han venido a jugar partidos, pero este año, con todo lo que ha habido en la cena, luego estuvimos un poco con el Apple y esto, pues no hemos movido ese caso.
¿A ti el pádel qué tal se te da, Javier?
A mí nunca he jugado en mi vida.
Yo se lo dije el otro día.
Tenis, sí,
a mí no. Deporte minoritario no me interesa.
Anda, ostras.
Yo solo corro. Nada más, hago montaña.
Se lo dije.
No, 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 es una broma lo de deporte minoritario.
Que se apuntarán, o sea, a mí no... visto.
No, no, no me gusta, no me gusta. A mí el pádel no me gusta.
Gusto los colores.
Está cerrado ahí, no puedo.
Bueno, te sientes como
el... Bueno, que nos tenemos que ir ya. Casi, casi.
Pues eso, simplemente.
A ver, los que quieran apuntarse aún, que pueden entrar a la página de Alianza Perica.
Está colgado el cartel, y si no, lo que digo, un mail a participa@aliperica.es. O está puesto en Facebook, en Twitter, en todos lados.
¿Hasta cuándo hay plazo?
Hasta mañana al mediodía.
Bueno, así que los que tenían dudas, no se acordaban, que lo hagan como yo, que
bueno, jugar,
se apunten.
Jugar no, pero espero que pases por allá y que departamos un poco de fútbol también allá, con una cervecita, con una estrella. Y que nos veamos ahí.
Una estrella, como siempre, claro, con claro. Estrella dando es cerveza al Mediterráneo.
Otro de los sponsors también.
Claro, claro. ¿Has visto el corto o tampoco lo has visto?
Lo empecé a ver, pero no he podido ver el entero, entonces prefiero no opinar hasta que no lo haya visto.
Tú tampoco lo has visto el corto.
Son 18 minutos.
16. No seáis vagos. Verán el corto de Estrella Damm. Gracias, Pedro. Un placer.
Gracias a ti.
Rápido, ¿quién sube?
No lo puedo decir.
¿Quién baja?
Tampoco. Bueno, suben tres. Si sube un catalán.
Uy, si sube un catalán, baja un catalán. Álvarez Izquierdo no, se va.
No.
Nos vamos, nosotros sí que nos vamos. Gracias, Gonzalo. Gracias. También a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Les dejamos con el especial Tiempo de Juego. Nosotros volvemos mañana con Estrella Damm a partir de las 7 en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices. Moving up your spine.